Hola, yo soy Rodrigo.
Y yo soy Juan. Y esto es Nuestra Generación X.
El podcast donde hablamos de las cosas que nos definen como generación dentro del universo del entretenimiento.
Sí, hablamos de la gran década de los 80 y también de los 90.
Nuestra misión,
recordar nuestras mejores épocas.
Épocas doradas.
Y encontrar una luz de esperanza a través de la búsqueda de tesoros ocultos bajo la monótona superficie del presente.
En este episodio vamos a hablar de música, cine, juegos, deportes, hobbies y más.
Sin spoilers y con una playlist de las canciones que mencionamos en cada capítulo, que por derecho de autor no podemos reproducir acá. Pero vayan a escucharla, que vale la pena. Y el link está en la descripción.
Bienvenidos a
Nuestra Generación X.
Hola Juan, ¿cómo estás?
Excelente, ¿cómo estás?
Muy bien.
Llegamos al número 20.
¡Al 20! Sí. Como siempre, acompañados por
Odinideas.com, inteligencia artificial para potenciar tu negocio.
Machine Learning, ciencia de datos.
Música retro.
Solista retro,
Billy Idol.
Buenísimo. William Michael Albert Broad, más conocido como Billy Idol, cantante de rock y actor británico nacido en 1955.
Primer hijo de una familia de clase media de Inglaterra, poco tiempo después de su nacimiento su familia se muda a Long Island, Nueva York, en busca del sueño americano. Pero se vuelven 4 años más tarde.
Fue a la Universidad de Sussex, pero abandonó en literatura inglesa. Por ese tiempo se uniría al contingente de Bromley, que es un grupo de fans que seguían a los Sex Pistols. Sí. Entre los conocidos están los Sioux and the Banshees.
Inspirado en los Sex Pistols, arma junto a otros músicos una banda de punk en 1976 llamada Chelsea, donde toca la guitarra pero no canta.
Y al poco tiempo abandona esta banda junto a Tony James para formar su propia banda, Generation X.
Ah.
Aquí donde Idol pasa a ser cantante.
Justito. Y suenan muy bien, ¿eh? Debutan en diciembre de 1976 en The Roxy, siendo la primera banda en tocar en ese lugar, y sacan su primer sencillo, Your Generation, en 1977.
Sacan 2 discos, Generation X en 1977 y Valley of the Dolls en 1979. Mientras se encontraban grabando lo que sería su 3er álbum, surgen problemas e inician acciones legales contra su manager y el álbum no llega a completarse.
A partir de aquí empiezan a trabajar con Bill Aucoin, futuro manager de Kiss. Cambia la formación de la banda y empiezan a trabajar con material del álbum que quedó inconcluso y algunas canciones nuevas.
Y así sale Kiss Me Deadly en 1981, bajo el nombre de Gen X. Como el álbum no tuvo el éxito esperado, la banda se separa.
Y Billy Idol se vuelve vegetariano porque quería parecerse a David Bowie. Y en 1981 se muda a Nueva York con su amigo de toda la vida para empezar una carrera solista.
Su primer álbum llamado Billy Idol de 1982 fue un éxito comercial. Incluía las canciones Dancing With Myself, que ya vamos a hablar,
sí.
White Wedding,
muy bueno.
Y sonando permanentemente en MTV.
Sí. En 1984 sale su segundo álbum, Rebel Yell, también muy exitoso que lo pone en la categoría de estrella de rock. Este álbum contenía las canciones I Without a Face o la misma Rebel Yell.
Y le sigue Whiplash Smile de 1986, también con grandes ventas. Y en 1988 se convierte en padre junto a la corista Perry Lister. Al año siguiente tiene otro hijo, pero al poco tiempo se separan.
Sí. Antes de sacar su siguiente disco, Charmel Dive, en 1990, sufre un accidente de motocicleta en el que casi pierde una pierna.
Otro más.
Sí, por eso estuvo Rengo casi 2 años.
Este disco fue otro éxito en ventas y gracias a temas como Cradle of Love,
bueno,
que apareció en la película Las aventuras de Ford Fairlane.
Y para el videoclip de esta canción tuvo que grabar cuadro a cuadro porque no se podía mover, ¿no?, por el accidente que tuvo.
Y por esta época también tenía reservado un papel importante en la película de Oliver Stone, The Doors.
Sí,
que ya...
Sí. Algún día fan de los Doors.
Pero, y que él mismo era fan también.
Sí, muy fan. Muy
pero el accidente lo dejó hacer solo un pequeño papel como Cat, un amigo de Jim Morrison.
Sí, no trabaja muy bien en esa película. No sé qué papel importante tenían para él, pero esa partecita que hace la hace bastante. ¿Te acordás? Es cuando entra a un bar y empieza a orinar adentro del bar y lo saca. Ese papel de Billy Idol. Y mira, también había sido elegido por James Cameron para interpretar al T-1000 en aquel androide de la película Terminator 2.
Sí.
Aunque al final el papel se lo quedó Robert Patrick.
Sí. Su siguiente álbum, Cyberpunk, de 1993, es un fracaso en ventas en Estados Unidos. Y a partir de aquí sale su primer Greatest Hits. Y participa como él mismo en la película The Wedding Singer con Adam Sandler y Drew Barrymore.
Sí. Muy buena. ¿La viste, no?
Sí.
Es así.
Muy bizarro también las escenas que aparecen. Billy Idol.
Aparece en el programa VH1 Storytellers y sale otro Greatest Hits en el año 2001 con su versión de Don't You Forget About Me de los Simple Minds. Luego de varios años sin sacar discos, en 2005 sale Devil's Playground.
Más adelante sacaría Kings and Queens of the Underground en 2014. Y en 2018 finalmente se nacionaliza estadounidense.
Sí. Años después, ¿no? Sí. Muchísimos años después, ¿no? Sí. Lo último de cantante hasta la fecha es una colaboración con Miley Cyrus en el tema Nightcrawling de 2020.
Oh, bueno.
Tu primer canción, Juan.
Bueno, arranco la playlist con Dancing With Myself. Por supuesto, bueno. Gran canción ochentera, clásico de discotecas, sí. Fiestas de antes y de ahora.
Sí, sí.
Canción que ya había salido en el disco de Gen X, Kiss Me Deadly, del 81. Pero yo elijo esta versión del disco Bite the Idol, del 85, que es la que suena mejor y creo que es la que escuchábamos más.
Sí, sin duda. Sí, es un tema que aparte aparece en un montón de series y películas y recuerdo a Beavis, de Beavis y Butthead, diciendo... This guy does everything by himself. Algo así como este tipo hace todo por sí mismo. Muy bizarro.
¿Cuál es tu primera canción para la playlist?
Elijo Hot in the City.
Buen tema.
Muy buen tema. Es una canción del año 1982 del álbum Billy Idol. Llegó al puesto número 23 en Estados Unidos y al 58 en el Reino Unido. Hay una nueva versión del 87 que llegó al puesto número 13 en Reino Unido. Hay dos versiones del videoclip. Una muestra escenas de Nueva York y testeos de bombas nucleares, cualquier cosa. Y la segunda versión fue prohibida en MTV porque mostraba a la ex novia de Idol atada a una cruz en el final del video. La canción tiene en un momento el grito de Billy Idol con New York. Pero hay otras versiones para otras radios en otros pueblos de Estados Unidos como Amarillo. Que dirían Amarillo, no sé, o algo de eso. Sioux Falls o atendete esta. Chattanooga. Por eso debía estar difícil hacer la versión. Tu segunda canción, Juan.
Para matizar, elijo el temazo lento Eyes Without a Face. Muy entera también.
Sí.
Como ya dijimos, de su segundo álbum Rebel Yell de 1984. Canción un poco más bajón, pero que me encanta. Y representa muy bien esa época con las baterías, sintetizadores y las guitarras rockeras a lo Van Halen.
Sí.
En esta también se puede escuchar la influencia de David Bowie en la forma de cantar. Otro clásico para deleitar a nuestra audiencia.
Sí.
Y contanos ahora tu segunda canción.
Y elegí el tema, creo que es el tema que más me gusta de Billy Idol, Money Money.
Temas.
Temas. Okay. Es un cover de la banda Tommy James and the Jondals del año 1968. Ese tema está muy bueno, es muy parecido, pero no tiene tanta
la fuerza.
La fuerza que le mete Billy Idol. En el caso de Billy, lo hizo para un EP de 1981 llamado Don't Stop y llegó al número 7 en el Billboard Dance Chart. Hizo también una versión en vivo que está notable en el año 1987 que llegó al número 1 en el Billboard Hot 100. Parece que cuando la tocaba en vivo la gente le cambiaba algunas de las frases y gritaba groserías, lo que provocó que fuera prohibida en ese momento en los bailes de los colegios de Estados Unidos. Sí. Acá se usó en una campaña de jeans, ¿te acordás?
Es verdad.
Sí.
Sí, sí. Sí.
Me gustó traer a Billy Idol. En ese momento sonaba por todos lados.
Sí, sí. O sea, no, y de escuchar las canciones te trae toda esa época, ¿no?
Sí. Y viste que lo que era el grupo de él, Generación X, suena, como decíamos, ¿no? Más punk, más inglés. Sí. Y después cuando se fue para Estados Unidos ya empezó a sonar más comercial y más americano.
Sí. Sí, sí.
Tesoros del presente. Banda contemporánea.
Coraline,
banda irlandesa, nacida en el año 2005 en la ciudad de Dublín, bajo el nombre de 21 Demands, o 21 Demands. Yo soy fan de Irlanda,
sí,
y por eso traemos esta banda irlandesa.
Me encanta. La banda está formada por
Steve Garrigan en voz principal y guitarra,
Mark Prendergast, guitarra principal, teclados y coro,
Vincent May en batería y coros,
Jason Boland, que a partir de 2012 hace bajos y coros,
y entre los años 2005 al 2011 estuvo en el bajo Conor Linan.
Si bien arrancan en el 2005 con el nombre de 21 Demandas o 21 Demands, lo cambian a Coraline, coincidiendo con el cambio de su estilo musical.
Sí, Garrigan y Prendergast eran amigos de la infancia y May y Garrigan iban a la misma escuela en Swords, Dublín, cuando deciden formar el grupo.
Participan en el 2006 en la Batalla de las Bandas, de la RTE, la Radio y Televisión de Irlanda. You're a Star. Terminan segundos, pero esto les permite llamar la atención en todo el país.
Bajo el nombre de 21 Demands, sacan el sencillo Give Me a Minute y lo promocionan a través del sitio web de la RTE, con lo que logran llegar al puesto número 1 en el Irish Single Charts, siendo el primer sencillo independiente en lograr esta hazaña. Hmm.
En septiembre de 2012 sacan su primer EP bajo el nombre de Coraline, The Coraline EP, producido por Stephen Harris, productor de algunas canciones de YouTube.
Imagínate, sí. All I Want, uno de los sencillos del EP, es elegido por la BBC Radio como grabación de la semana y aparece en uno de los episodios de Grey's Anatomy. Es usado también en el saludo de fin de año de 2012 de Google.
A finales de ese año son nominados por la BBC al premio Sound Off del 2013. Y en junio de ese mismo año, su primer álbum In a Perfect World, que incluye temas del EP y 7 nuevas canciones. Muchas de ellas aparecen en varias series y películas.
Sí. Y a finales de 2014 sale su segundo LP, llamado Coming Up for Air, llegando al número 4 en el UK Album Chart.
Y en 2017 salen varios sencillos para lo que sería su tercer álbum, el sencillo Follow Your Fire, que es éxito en Rumania. Y en septiembre de 2018 sale finalmente el álbum Politics of Living.
En junio de 2020 sale su cuarto álbum, One Day at a Time, llegando al número 2 del Irish Album Chart. Lo último de la banda es el sencillo This Must Be Christmas, de noviembre de 2020.
Hasta ahora han estado nominados a 3 premios, Brand New para el 2013 de MTV, Sound Off del 2013 de la BBC y ganando el Public Choice Award de la EBBA, que es la European Borders Breakers Award. Tocado en inglés.
Sí, sí.
Donde se premian las bandas que tuvieron éxito fuera de su país de origen.
Muchas de sus canciones han estado en series o películas, como ya dijimos, Grey's Anatomy, pero además The Vampire Diaries o 13 Reasons Why, o Google Box, y hasta en el juego FIFA 2017.
Que ya hablamos en el episodio número 3.
Eso mismo.
Contanos tu primera canción.
Mi primera canción es Wherever You Are, canción de enero de 2020, como primer single de su cuarto álbum, One Day at a Time.
Muy buenos los videos.
Muy buenos los videos, sí. Muy buenos. Habla de que a la gente que queremos la tenemos presente aunque no estén con nosotros, nuestro corazón y nuestro pensamiento. Ojo, no habla de la muerte, es una canción bastante romántica. Se la escribió a su novia cuando estaba en gira. Y llegó al puesto número 66 del Irish Single Chart. Y es un tema que me gustó mucho, es medio electrónico. Ahí sube, se ve que con los años se han ido más a lo tecnopop. ¿Tu primera canción?
Love You Like This, canción movida del disco In a Perfect World. Elegí esta porque, como son irlandeses, y tenía que haber alguna canción con una base rítmica que me hiciera imaginar en Irlanda. Quizás en alguna taberna tomándome una Guinness. Y agitando con una buena banda local haciendo música. Así que bueno. Bueno, hace un poquito.
Una Guinness, un Jameson.
Contanos tu segunda canción.
Elegí High Hopes. Me encantó este tema. Es una canción del año 2013. Y es la primer canción del primer álbum, In a Perfect World. O sea, te la robé. Se utilizó en el tráiler de la película Love, Rosie.
Muy buena canción.
Sí, muy mucho. Buena. Sí. En el videoclip de la canción aparece el actor irlandés, Liam Cunningham. Mm. De vasta trayectoria y bueno, muy conocido por Game of Thrones.
Sí.
Llegó al número 1 en el Irish Single Chart, al número 13 en el Scottish Single Chart y al número 16 en el UK Single Chart de 2013. ¿Tu segunda canción cerrando la playlist?
Sí. Lose Your Mind, Live at the Bottom Factory del 2013. Yo sigo metido en esa taberna. Ahora algo más parecido a los Beatles que a los irlandeses. Medio psicodélica, pero me encanta. Y esta canción te deja medio en trance. No sé si son las Guinness o qué, pero ya estoy viajando con el resto del público presente. Y como dice la canción, perdí la cabeza. Excelente.
Sí, qué lindo. O sea, yo tengo un fanatismo por Irlanda.
Ya, a mí me encanta.
Sí, fui a una escuela irlandesa, entonces, no sé, algo me habrá quedado, la pasión por el rugby, por el país, que dicen que es muy parecido geográficamente al nuestro. Y además, bueno, por las Guinness. Y viste cómo las bandas se reflejan un poco en sus bandas famosas del país, ¿no?
Sí, sí.
Tiene algo de... A mí me hizo acordar en algunos temas a YouTube.
Sí. Sí, a mí me hizo acordar más a Coldplay, pero bueno.
Que es del Reino Unido también. Sí. Ahí está. Pero viste, cada banda...
Sí, tiene algo, obviamente, de influencia de la banda, de las bandas más grandes. De
su región, de su país.
Sí, sí, pasa acá también, por supuesto. Pasa así. Así que bueno, pierdan un poco la cabeza y vayan a escuchar la playlist, que vale la pena.
Hobbies y deportes retro.
Deporte retro.
Bowling.
El bowling o bolos o boliche es un deporte de salón en el que tenemos que derribar 10 bolos o pinos mediante una bola, bastante pesada por cierto, en una pista.
La pista mide 19 metros con 20 centímetros de largo por 1 metro con 6 centímetros de ancho y en el que tenemos una zona de tiro de 4 metros 60 centímetros. Las pistas pasaron de fabricarse de pino a piso sintético hoy en día.
La bola es una esfera con 3 agujeros, de manera de poder meter los dedos, y su peso varía entre los 4 y los 7 kilos y medio.
Los bolos son de 38 centímetros de alto y se alinean en forma de triángulo, a una distancia de 30.5 centímetros cada uno.
Un poco de historia. Gracias a excavaciones se cree que fue creado en el Antiguo Egipto o el Imperio Romano.
Y aparece en varios de los libros de Asterix.
Por allá por el 3200 a.C.
Imagínate. Se dice que nace de un entretenimiento romano que implicaba tirar piedras para dejarlas lo más cerca posible unas de otras. Finalmente de aquí también deriva el boche italiano. O otro deporte que en algún momento tenemos que hablar en otro episodio, que soy fanático, las bochas.
Muy bueno. Acá es bien típico de gente mayor.
Sí, es cierto. Generación X y más. Y más.
¿Cómo se juega? Se necesitan al menos dos jugadores que juegan 10 tiradas o juegos de dos lanzamientos.
Dos lanzamientos a no ser de que en el primer tiro se haga strike, o chusa, pleno o moñona. Que quiere decir tirar los 10 bolos de una vez. En este caso el jugador no vuelve a tirar.
La puntuación.
Que no es difícil una vez que la aprendemos, pero al principio parece chino, ¿no?
Cada bolo tirado es un punto. Y se van agregando los puntos totales, que se consiguen con los dos lanzamientos.
Como tenemos dos tiros, si hacemos un strike o chusa en el primer tiro, se suman 10 puntos y se marca con una cruz el casillero del tiro.
Pero, si derribamos todos en el segundo tiro, lo que se llama el spare, media chusa, medio strike o media, en vez de marcar con una cruz, solo hacemos una línea divisoria y se suman 10 puntos.
Es bueno explicar esto porque se ven cruces, medias barras. Sí. Y bueno, viste que el marcador no aparece enseguida, como que demora, ¿por qué es que demora? Bueno. Eso es por todo esto que estamos explicando.
Y ponemos un ejemplo. Si tiramos un strike, marcamos la cruz en el tablero y esperamos a la siguiente ronda que hago otro strike.
¿Sos un genio?
Marco otra cruz y espero. Y en el tercer tiro derribo 8 nomás. Tenemos 28 puntos. 10 más 10 más 8.
Eso mismo. Y si hago spare, o sea, con mis dos tiros derribo los 10 pinos, cuando me toca de nuevo, al siguiente derribo 6 pinos, se suman 16 puntos. O sea, 10 más 6 de la segunda ronda.
La máxima puntuación sería entonces 300 puntos y se logra cuando hacemos 12 strikes consecutivos. Mm. Los 10 tiros más los 2 tiros adicionales al final, lo que se considera juego perfecto, y lo podemos ver en el episodio de Juego Perfecto Simpson.
Que llega a los 300 y es el día más feliz de mi vida. Muy gracioso ese episodio. Dentro del equipamiento existen las bolas reactivas, generalmente se usan para hacer el primer tiro, y las bolas de remate.
El calzado es especial para no estropear el suelo. Y además se utilizan muñequeras y guantes especiales. Y siempre me dieron un poco de asco los zapatos que te dan usados, húmedos y llenos de talco. Sí.
O con un spray, ¿no?
También. Más húmedo todavía. Sí, sí.
Y las pistas también son aceitadas, con diferentes tipos de aceite. Y se denominan aceitado corto, mediano y largo para proteger la pista.
Algunos datos curiosos más. El rey Enrique VIII de Inglaterra amaba los bolos, pero se le prohibía las clases sociales bajas.
Un amargo, ¿no? El Congreso Americano de Bowling era un gentleman's club. No admitían mujeres. Y no fue hasta 1917 cuando las chicas tuvieron su asociación.
Y fue recién en 2010 que una mujer ganó un torneo profesional, Kelly Kulick. Uh-huh. Y más recientemente, la niña prodigio del bowling, Hannah Diem, fue la persona más joven en Estados Unidos en realizar un juego perfecto con 9 años.
Impresionante. Qué bestia. En 1948 se construyen dos líneas de bowling en el ala oeste de la Casa Blanca, como regalo de cumpleaños para el entonces presidente Harry Truman. Uh-huh.
De acuerdo al United States Bowling Congress, las bolas pueden tener hasta 12 agujeros siempre y cuando se demuestre que cada uno sirve para algo. Sí.
La PBA, Asociación del Bowling Profesional, se creó en 1958. Tiene 13 países miembros y el único latinoamericano es Venezuela. El centro de bowling más grande del mundo está en Inazawa, Japón, y tiene 116.
¡Qué locura! Actualmente es practicado por más de 100 millones de personas en todo el mundo y continúa creciendo gracias al desarrollo de los videojuegos.
¿Jugaste?
Sí, por supuesto.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno que es el bowling! Bueno, sí. Me encanta el bowling. Muy entretenido.
A mí no sé por qué me hace acordar a El Gran Lebowski, la película.
¡Qué buena película! Tenemos que hablar. Pero como ya hablamos de alguna película de los hermanos Coen, no queremos traerla tan seguido. Sí, pero sí. Vamos ya a hablar de esa película.
Tesoros del presente.
¡Deporte nuevo!
El Quidditch.
Deporte no tradicional creado en el año 2005 en la Universidad de Middlebury, en Estados Unidos, luego de ser visto, obviamente, en la película de Harry Potter.
En las películas el deporte era practicado por los personajes del mundo mágico en las distintas escuelas de magia, obviamente. Sí. Incluido el colegio Hogwarts, donde existía Harry Potter.
Obviamente. Por supuesto. Una de las características principales es que se juega volando sobre escobas mágicas.
De ahí surge la idea de transformarlo en un deporte real, donde dos equipos de 7 jugadores montados en escobas...
Es que no vuela, ¿no?
Se mueven dentro de un campo de juego del tamaño de una cancha de hockey.
Dentro del terreno de juego hay 3 aros de diferentes alturas donde se marcan los tantos.
¿Cómo se juega? Para entenderlo, primero hay que hablar de las diferentes posiciones que existen en el Quidditch.
Sí, 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 porque son varias. El keeper o guardián,
que es el arquero o el portero.
Sí, se identifica con una vincha verde. Esto sería en defensa, pero luego pasar a ser un chaser. Es otro jugador más de ataque.
Los chasers o cazadores se identifican con vincha blanca. Son los que marcan los tantos con la pelota.
La quaffle.
En los aros. Cada tanto en el aro vale 10 puntos.
Sí, y después están los beaters, o los golpeadores. Tienen una vincha negra y son los que intentan evitar que los cazadores marquen tantos. ¿Y cómo lo logran?
Llevan una pelota, intentan pegarle a los cazadores. Si le pegan, el manchado o quemado tiene que bajarse de la escoba, dejar el quaffle, sí, que la tiene, e ir a tocar los aros para poder volver al juego.
Sí, y después hay un personaje extraño. Están los buscadores, que son unos jugadores especiales y están con una vincha amarilla. Recién entran en juego a los 18 minutos cuando un juez que se llama Snitch Runner ingresa.
Y el Snitch Runner tiene una media con una pelota de tenis adentro y la tiene colgada en la cintura, en la espalda.
Sí, los dos buscadores van a intentar sacársela y cuando lo logran se termina el juego. El equipo que logra robar el snitch gana 30 puntos.
En ese momento se hace un recuento de los puntos totales y el que tenga más puntos gana.
Sí, viste que en la película el snitch es esa pelotita que vuela con alitas. Y también existe la regla del máximo 4, que es muy importante en el juego, que quiere decir que no pueden haber más de 4 personas del mismo género para poder hacerlo inclusivo.
Más entretenido. Este deporte, como vamos a ver, tiene un crecimiento enorme en popularidad en estos últimos años. Sí, y ya cuenta con una asociación internacional de Quidditch.
Sí, también se practica en Sudamérica, en Chile, Argentina, Brasil, Perú y Guyana Francesa. Y por supuesto también en México y España.
En Europa existe la European Quidditch Championship, que tiene primera y segunda división. Imagínate. Y hay muchos países que lo practican.
Y también llegó a India, Australia, Nueva Zelanda, Uganda, Malasia, Vietnam y Japón. Por supuesto, en Japón no podía faltar.
Sí. También un videojuego basado en el Quidditch, de Courtyard Broomhall.
Sí, todo va a los videojuegos, ¿no? Sí. Hoy día, sí. Y por lo que vemos, tiene muchos elementos del rugby, el handball o el manchado. Tiene pinta de no ser un juego de niños, ¿no? Bastante duro. Por lo que estuve viendo, ¿dan unos manotazos? Que...
Sí. Y me pongo en el lugar de J.K. Rowling y me parece bastante bizarro, ¿no? Pero bueno, interesante también, con potencial.
Sí.
Y quizás yo le haría algún cambio.
¿Ah, sí? ¿Cambiarías lo de las escobas entre las piernas?
Eso se lo sacaría, sí. Y me lo imagino jugado con el Flyboard.
Opa.
Que es aquella especie de jetpack con una manguera que propulsa con el agua.
Sí, opa.
Jugado en el mar o en un río. O una piscina gigante en un estadio. Puede estar buena.
Bueno, vamos a ver ahí.
Quizá un juego un poco más extremo, pero...
Sí, ¿no? Bastante extremo, ¿no? Vamos a patentarlo. Sí.
Y bueno, como generalmente sucede, Estados Unidos domina estas competencias.
Sí, sí.
Cine retro.
Silencio, película.
Película retro.
Last Action Hero.
El último gran héroe. Es una película de acción de 1993, dirigida por John McTiernan, de Duro de Matar, La Casa del Octubre Rojo o Depredador.
Imagínate.
Y protagonizada por...
De pie, por favor.
Aplausos. Arnold Schwarzenegger.
McTiernan, el director, más adelante estuvo muy complicado. Terminó en la cárcel por haberle mentido al FBI en la investigación sobre escuchas telefónicas al productor Charles Roven durante el rodaje de Rollerball en 2002.
Qué bizarro. En 2015 se declara en bancarrota y pierde sus propiedades. Actualmente, las regalías que recibe por sus anteriores trabajos son para pagar deudas al banco y a su exesposa. Además, no ha estado en la mira de ninguna productora.
Increíble, ¿no? En la película, Schwarzenegger, además de interpretarse a él mismo, interpreta a Jack Slater, un héroe ficticio de acción.
Además, trabaja en Charles Dance como el malvado Benedict. Es el típico actor que quiere hacer inglés, ¿no?
Sí.
Lo podemos ver también en un montón de películas como Alien 3, como el Dr. Clemens, en Scoop, de Woody Allen, o en las series Juego de Tronos como Twin Lannister o The Crown, como Lord Lewis Mountbatten.
Sí. Y Tom Noonan, como The Ripper. Actor con mucha trayectoria que lo podemos ver en otras películas icónicas de nuestra generación X, como FX, El Hombre con un Zapato Rojo.
Buenísimo.
Robocop 2, Manhunter o Heat, con Al Pacino y Robert De Niro.
También trabaja Murray Abraham, ganador del Oscar, por su papel en Amadeus, gran actor.
Sí.
El actor mexicano y ganador de 2 Oscar, Anthony Quinn.
Que algún día tenemos que hablar de alguna de sus películas. ¿No?
Un actor que trabajó en todas partes del mundo, desde películas sudafricanas a brasileñas o alemanas.
Un actorazo. Sí. Sección aparte para la banda sonora. Con mucho hard rock ochentero, incluyendo AC/DC, Alice in Chains, Megadeth, Def Leppard, Aerosmith, Cypress Hill, ganando disco de platino en 1993.
Buenísimo. Algunos datos curiosos más. Según Schwarzenegger, fue uno de los guiones que más le gustó y le encantaban los elementos de comedia, acción, drama y sátira que hay en la película.
Sí. Y el actor Charles Dance cuenta que cuando se enteró que su papel lo obtuvo porque Alan Rickman lo había rechazado por baja paga, se paseaba por el set con una remera que decía: soy más barato que Alan Rickman. ¿Te acordás de Alan Rickman? Es el actor que interpretó a Severus Snape en Harry Potter, que venimos de hablar. Sí.
El marketing en torno a la película fue impresionante. Incluyó una promoción en Burger King por 20 millones de dólares, un juego en un parque temático, el primer anuncio pago hecho por la NASA en el espacio y una gigantografía inflable de Jack Slater en Cannes. Sí.
Y yo me acuerdo en esa época que acá había mucho revuelo por esa película, ¿no?, cuando salió. Schwarzenegger dio 40 entrevistas para televisión y 54 entrevistas para la prensa escrita en 24 horas, lo que fue su nuevo récord.
Increíble, no sé cómo hizo. Para el Guinness.
Para el Guinness, una demencia.
La canción de AC/DC fue compuesta especialmente para la película, luego de que Arnold hablara personalmente con la banda para convencerlos.
Y no se iba a negar, ¿no? Fue la primera película en usar el nuevo logo de Columbia Pictures, el de la mujer con la antorcha, y el anterior era un dibujo.
Y la primera película utilizando SDDS, que es el Sonic Dynamic Digital Sound, con 5 canales al frente y 2 atrás. Y la primera en incluir en el canal SDDS 7.1 en lugar del que se usa hoy 5.1.
Sí. Tremendo. La película se estuvo filmando hasta una semana antes del estreno. También se rumorea que esto fue parte del fracaso de la película. Y el otro es que se estrenó una semana después de Jurassic Park.
Mal timing. Muy mal timing. Si bien en ese momento fue un fracaso por parte de la crítica, se transformó en un filme culto. Sí, sí, obviamente. También se dice que fue el fracaso más grande de Schwarzenegger y el principio de su caída como actor.
Sí, pero viste que aparecen un montón de actores, sí, y personajes famosísimos. Sí, 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 sí. Chevy Chase, MC Hammer, Little Richard, Maria Shriver, que sí, ella, sí, es sí, la mujer de Arnold
en ese momento. Sí.
Sharon Stone, Jean-Claude Van Damme, Jim Belushi o Tina Turner. Sí, ¿viste? Algunos sí, interpretando papeles y otros.
Hasta Danny DeVito.
Sí,
o
sea,
la voz, ¿no? La voz de Danny DeVito.
Sí, sí, sí. La película tiene un montón de errores de continuidad y fueron hechos a propósito. Yo creo que la gente no entendió la película.
¿Eh? Es que es un poco compleja, en realidad. Aunque creo que tiene mucho potencial. Y bueno, ciertamente muchas aspiraciones que sí, no salieron del todo bien. Pero bueno, quizá tampoco era una película como para Schwarzenegger. Capaz que para otro actor.
Yo creo que él la eligió por eso, porque se ríe de él mismo. Él, como una película de él, se ríe porque todos estábamos, nos reíamos de que las películas de acción que trabajaba él o Stallone o todos los sí, héroes disparaban para todos lados y mataban a todos y a ellos nunca le... O sea, muchas cosas que se muestran en broma en la película... La gente lo criticó porque decía, queríamos ver otra sí, película de Schwarzenegger y ven esto. Pero bueno, con el tiempo le ha dado sí, la razón de que se transformó en una película de culto.
Sí, por eso digo, creo que no se terminó de redondear, quizás se terminaron las apuradas, pero la idea, el concepto estaba muy bueno.
Es buenísimo. Sí. Sí, sí. Y comentar para terminar que trajimos este recuerdo de esta película porque lo escuché en un episodio de un podcast amigo, sí, la Tortulia Podcast.
Claro que sí.
Y en su episodio, en el que hablan de AC/DC, mencionan a Last Action Hero. Y bueno, mandarles un saludo desde acá.
Y agradecerles por traernos este recuerdo.
Y agradecerles por traernos este recuerdo. Así que muchas gracias, La Tortulia Podcast.
Vayan a escucharlo.
Tesoros del presente.
Serie actual.
Dirty Money.
Muy buena serie. Muy bueno. Creo que es el primer documental que tocamos aparte, ¿eh?
Sí.
En nuestra generación X. Serie documental de Netflix estrenada en 2018. Cuenta hasta el momento con 2 temporadas de 6 episodios de aproximadamente una hora de duración cada uno.
Creada por Alex Gibney, quien según la revista Esquire se ha transformado en el más importante documentalista de nuestro tiempo.
Imagínate. Es muy conocido por otros trabajos como Enron, The Smartest Guys in the Room.
Nominada en 2005 al Oscar por Mejor Documental.
Taxi to the Dark Side.
Ganador en 2007 al Oscar por Mejor Documental también.
Imagínate. O Going Clear, Scientology and the Prison Belief.
Ganador de 3 Emmy en 2015.
O Mea Máxima Culpa.
Ganador de 3 Primetime Emmys en 2013. Y no se guarda nada, porque en el 2019 salió su documental Citizen K, o Ciudadano K, que habla del presidente Vladimir Putin y el millonario ruso Mikhail Khodorkovsky.
Anda a meterte con esos nenes, ¿no? Salado. La serie nace cuando el creador se ve personalmente afectado por el fraude de la empresa Volkswagen del acero emisión de gases. Al verse involucrado, decide exponer los engaños de los que fue parte.
Se vio engañado.
Se vio engañado, sí. Pero justo vas a engañar a un tipo que es ganador del Oscar por documentales.
Bueno, alguno le iba a tocar.
Aprovechó y ay, es el primer episodio.
Se sacó las ganas.
Sí, sí.
El documental no utiliza actores, ya que decidieron involucrar a personas directamente afectadas por los hechos que ocurren.
Claro.
Así que encontramos en la primera temporada...
Hard Knocks, el escándalo de las emisiones contaminantes de los vehículos Volkswagen.
Payday, el escándalo de Scott Tucker y los adelantos de sueldo en Estados Unidos.
Este es buenísimo.
Drug Short, que habla del Valiant Pharmaceuticals, una empresa que negociaba medicamentos.
Sí, creepy. Cartel Bank, que toca el blanqueo de dinero del banco HSBC para el cartel de Sinaloa.
El Maple Syrup Heist... Habla de una estafa con miel de arce en Quebec.
Sí, este lo vi yo porque vivía allá y bueno, estoy relacionado con la miel de arce, ¿no? Pero bueno, es como el más flojo para el que no conoce el tema, como sí. No es tan interesante, ¿no?
Y The Conman o The Confidence Man, Donald Trump.
Este nada que agregar. La primera temporada recibió una nominación al Critics' Choice Documentary Awards en 2018.
La segunda temporada salió en marzo de 2020 con los siguientes episodios.
The Wagon Wheel habla de la compañía financiera Wells Fargo y las malas prácticas contadas por sus propios empleados.
The Man at the Top, la excéntrica y costosa vida del ex primer ministro Najib Razak, que sumió a Malasia en una deuda impagable.
Slumlord Millionaire habla de Jared Kushner, yerno de Donald Trump. Nada que ver.
Sin palabras. ¿El maestro del Big Data?
No sé, no lo vi, pero habría que irlo a ver.
Sí. Dirty Gold habla de las cantidades enormes de oro que entran a Estados Unidos y la minería ilegal. Lavado de dinero e impacto medioambiental alrededor de este negocio.
Guardians Inc. habla un poco de los ancianos y cómo las leyes los han ido dejando abandonados de sus familias. Alejados, sin dinero y bueno.
Sí, tremendo. Point Comfort, una pequeña comunidad de Texas donde se instala una inmensa fábrica de plásticos y sus consecuencias.
Y la banda sonora, no sé si te dice algo. Lie, Cheat, Steal.
Mentir, engañar y robar.
Imagínate, por el grupo Run the Jewels.
Tremendo.
Es una serie muy recomendable. ¿Tú la viste, Juan?
No, no la vi, pero me muero de ganas de verla.
¿Viste? Sí. Te traje esas ganitas, sí, de verla, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y yo no, yo vi la primera temporada entera y de la segunda hay algunos capítulos.
Sí, prometedores.
Prometedores.
Como menos.
El de Malasia. Sí. Y bueno, y el del yerno de Donald Trump, ni te digo.
Sí.
Así que bueno, les dejamos recomendación de la primera para todos. Muy recomendable. Y la segunda la vamos a ver juntos.
Juegos retro. Juego retro y analógico.
Sí, un juego que me encanta, La Generala.
Buenísimo. Juego de dados similar al Poker Dice en Inglaterra, Jacy Tacy en Polonia o Yahtzee en Estados Unidos. El nombre de La Generala se utiliza sobre todo en Iberoamérica y se juega con 5 dados, un vaso y una hoja de puntuaciones.
El número de jugadores es ilimitado, pero generalmente se juega entre 3 a 5 jugadores y el objetivo del juego es conseguir la mayor cantidad de puntos de acuerdo a la tabla de puntuaciones.
Existen 10 categorías posibles dentro de la tabla de puntuaciones. Cada uno de los números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, escalera, full poker y generala.
Cada jugador tiene 3 tiros, en el cual puede sacar una figura de las posibles en el primer tiro, lo que se conoce como tiro servido y que agrega puntos extra.
O puede volver a tirar todos los dados de nuevo, o elegir cuál dejar sobre la mesa y cuál volver a tirar. Para poder armar alguna de las figuras. Medio parecido al póker, ¿no?
Sí, sí, sí. Tiene, bueno, las figuras son, sí, parecidas al póker.
Primo hermano.
Primo hermano. Siempre debemos llenar un casillero. Por lo que si no logramos armar ninguna figura, debemos rellenar los casilleros que corresponderán a los números.
Así, si sacamos 3 números 2, anotamos 6 en el casillero del número 2. Pero podemos hacer escalera. 25 si es servida y 20 si es armada. Y puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6 o 3, 4, 5, 6, 1.
Son las 3 que, son las 3 que sirven, las otras no. Full, que son 35 puntos cuando es servida o 30 cuando es armada, son 2 dados iguales y 3 dados iguales. Vos sabés que yo lo jugaba con una regla que no sé si la inventé yo también. Que si ponés el full era de 4, o sea, habían 3, 4 y 2 de otro número, le ponía 34 puntos. Y si ponía era el mayor era 6, bueno, le ponía 36. Bueno, no sé si.
Estaba mezclando con el truco.
Sí, creo que estoy mezclando con otro juego de cartas que jugamos por acá.
Y bueno, después, obviamente, el póker, 45 puntos o 40, que son los 4 dados iguales.
Sí. La generala son 5 dados del mismo número, 50 puntos si es armada. Y hay una regla, que esta sí creo que es oficial, que si la generala es servida, ganás el juego.
Sí, sí, esa la tenía también.
Esa sí, también. Sí, esa la tenía. Sí, sí, sí. Si la tirás de primera, sea cuando sea, sí, sí, ganás el juego. Sí.
Una vez que anotamos en una categoría, esta queda cerrada, o sea que no se puede anotar más puntaje para esa misma categoría. Por ejemplo, no se pueden anotar dos pokers.
Sí, por ejemplo, si al terminar la jugada el jugador no puede armar una categoría, debe tachar alguna y bueno, esta queda cerrada. No podés hacer, viste, ay, justo había sacado un póker y otro, no.
Y cuando se terminan las 10 vueltas, se suman todos los puntos.
Sí, a este sí es un juego que jugabas.
Sí, 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 sí.
A mí sí, me fascina.
Aunque digamos, generalmente lo jugaba con cartas, porque no siempre había dados en las casas.
Ese no lo conocía.
O siempre faltaba uno, se perdía un dado, yo qué sé, pero...
Un día de esto me tenés que mostrar entonces cómo se juega.
Vale.
¿Viste que hoy inventamos dos juegos?
Para innovar.
Inventamos un juego novedoso, totalmente extremo, y ahora un juego de caja. Vamos a empezar a patentar juegos.
Tesoros del presente.
Juego contemporáneo y ahora sí, electrónico.
Hotline Miami.
Videojuego de acción desarrollado por The Nation Games y distribuido otra vez por Devolver Digital.
Tus amigos.
Sí, que los nombramos en el episodio 15 con Fall Guys.
Los creadores de The Nation Games, Jonathan Soderstrom y Dennis Wedding, ya habían trabajado en otro juego muy bizarro.
Como este.
Llamado Keyboard Drumset Fucking Werewolf.
Que creo que lo estuviste viendo.
Lo estuvimos viendo, sí, una demencia.
Es una demencia.
Parece divertido.
Parece divertido, sí. Bueno, Hotline Miami fue lanzado en octubre de 2012 y está inspirado en la película Drive, en 2011, protagonizada por Ryan Gosling.
Se desarrolla en Miami, por supuesto, en el año 1989, que se van a dar cuenta porque es todo pixelado, sí. Un juego retro parece. Y el protagonista, llamado por los fans Jacket, recibe mensajes en su contestadora que él le instruye para que realice masacres en contra de la mafia rusa.
Aparte de las masacres, es parte de lo bizarro. El juego, obviamente, está todo, como decía Juan, ambientado en los 80 en todo sentido. La música, las fuentes, los gráficos, que son todos muy pixelados y bizarros.
Muy bueno.
La ropa, la decoración de los ambientes, bueno, los colores que usan, ¿no?
Y capítulo aparte para la historia con los personajes grotescos que aparecen. Y nos conversan también, porque cada etapa se pasa solo si eliminamos a todos los enemigos.
Bueno, y la manera de eliminarlos es muy bizarra, ya que lo menos que hace el personaje principal es mutilarle un brazo a uno. Bueno, es un baño de sangre. ¿Qué? ¿Viste? Se matiza un poco por...
Por la definición de los, sí, gráficos, sí.
Es muy gracioso.
La historia es bastante loca también, para entenderla, sí, porque al comienzo de cada pantalla tenemos que elegir una máscara diferente que nos van a dar ciertas ventajas.
Sí, por ejemplo, la máscara de Tony, que es el que yo siempre uso, es el tigre. Y matamos a los enemigos con los puños. Don Juan, que es el caballo, podemos matar a los enemigos empujándolos con las puertas. O Dennis el lobo, arrancamos el nivel con un cuchillo.
También vamos, entre comillas, destrancando armas a medida que vamos ganando puntos.
Sí, y en su lanzamiento, como siempre los tiene bien acostumbrados Devolver Digital, crearon una línea telefónica en Miami pidiendo a la gente que deje grabado un mensaje sobre cualquier cosa en la contestadora.
Y luego se hizo un corto para promocionar con estos mensajes.
Sí, 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 sí.
El juego obtuvo críticas muy positivas y se ha convertido en un juego de culto.
De hiper culto. Ganador de muchos premios, incluyendo Best PC Sound en 2012 y nominado a Best PC Action Game, Best PC Story, Best PC Game por IGN Entertainment. Hay una segunda parte llamada Hotline Miami 2, Wrong Number, que salió en marzo de 2015.
Y también existe un cómic del juego distribuido por Simon & Schuster.
Sí, vamos a decir, obviamente con todo lo que empezamos a hablar, es un juego muy recomendable, muy adictivo, muy entretenido, pero no apto para gente sensible. Porque a pesar de que los gráficos son pixelados...
Sí, sí, igual.
Es muy macabro.
Gore, como se dice.
Gore, super gore. Y bueno, ya les digo que ese ya lo terminé y ya estoy jugando el Hotline Miami 2. Que tiene una dinámica de juego bastante diferente, pero también es muy recomendable. Así que bueno... Recomienda que pueda irlo a jugar en PC o en PlayStation o en otras plataformas. Que lo juegue. Muy entretenido.
Y así llegamos al final de este capítulo semanal número 20. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros.
Pueden seguirnos en las redes y compartir este podcast con sus amigos.
Les recordamos que hay una playlist de las canciones que mencionamos en cada capítulo, que por derecho de autor no podemos reproducir acá, pero vayan a escucharla, que vale la pena. Y el link está en la descripción.
Muchas gracias por las 5 estrellas de iTunes, seguirnos y darnos like en Spotify, y nos encontramos en 7 días.
¡Buena semana!
¡Yahoo! ¡Es el día más grande de mi vida!